This is the board with the commercial stakeholders group in the Padang Ballroom on February 10th, 2015 from 11:15 to 12:15.
Bueno, ¿por qué no nos sentamos? Así podemos comenzar, por favor.
I'd like to start off.
Quisiera empezar primero agradeciéndole a la Junta por tomarse el tiempo y queríamos estructurar esta reunión un poco distinto. Esto está siguiendo una reunión que tuvimos con FADI durante la reunión intersesión, donde tuvimos una interacción muy positiva con FADI, donde creo que hay una comprensión de que hay distintas perspectivas en el BC, el IPC y los ISPs. Y a causa de esto, queremos estructurar esta reunión de un modo distinto de lo que hacemos normalmente. Vamos a empezar respondiendo al Comité de Riesgo de la Junta. Yo sé que ellos nos pidieron que nosotros hablemos de nuestros riesgos comerciales principales, los 5 principales. Vamos a empezar esta reunión entonces presentándoles esta información a ustedes y voy a destacar algunos puntos centrales. Y en la segunda parte de hoy, queremos que cada uno de ustedes, de las unidades constitutivas comerciales, presenten un tema principal. Y eso es algo que nos preocupa a cada persona, o mejor dicho, a cada unidad constitutiva comercial. Vamos entonces a la primera diapositiva. Para empezar, cada uno de nosotros nos solicitaron que mencionemos los riesgos comerciales principales. Aquí en la pantalla pueden ver nuestra lista y hay 3 cosas que yo quiero que ustedes sepan sobre esta diapositiva. Lo primero es que esta es información que nosotros preparamos en unas 2 semanas. O sea que esto es nuestro mejor enfoque, lo mejor que podemos presentarles en un periodo de 2 semanas en términos de qué es lo que pensamos, de cuáles son los riesgos comerciales centrales para el BC, el IPC y los ISPs. En segundo lugar, quiero que sepan que cuando ustedes vean esta lista, van a ver que hay varios puntos en común, algunos puntos que son centrales, pero también son muy distintos en ciertos modos. Por eso tenemos distintas perspectivas del BC, el IPC y los ISPs. Ahora, en tercer lugar, hay una cuestión que los 3 tienen en común. Y eso tiene que ver con los riesgos al modelo de múltiples partes interesadas. En este punto, lo que queremos hacer es que ustedes tengan o miren esto y que luego nos hagan preguntas para que podamos tener un diálogo y que esto sea más como una conversación que lo que ha sido en el pasado. Por eso quisiera pedirle a la Junta que nos haga a nosotros preguntas respecto de si ustedes tienen preocupaciones o necesitan información adicional para poder entender cuáles son nuestras preocupaciones en estos riesgos empresariales, 5 riesgos empresariales centrales. Habla Steve Crocker. Gracias. Quiero agradecerles a todos. Uno de los mensajes que quedó muy en claro en esta reunión y ciertamente mucho antes es que las unidades constitutivas comerciales están tratando de tener una representación y es algo que no funciona muy bien. Y entonces sí, tenemos una separación de las cuestiones que se mencionaron antes. Y la punta del iceberg, obviamente, es que nosotros queremos tener o examinar como parte de la revisión estructural es saber cómo encajar mejor esto. Esto probablemente no es la reunión adecuada para empezar a hablar de esto, pero esto es un método revisado de presentar las cosas. ¿Cuál es el punto en común? El riesgo al modelo de múltiples partes interesadas. Para mí es un poco complicado ver el riesgo al modelo de múltiples partes interesadas porque lo que nosotros vemos es que cada unidad constitutiva lo que escuchamos de todo el mundo. Es decir, nos parece un poco difícil ver que hay un riesgo, pero lo que sí veo en esta diapositiva es que hay quejas muy fuertes de unidades constitutivas específicas que en general presentan un cambio en el cual el modelo de múltiples partes interesadas no funciona. Creo que nos compete a todos nosotros estar un poco afuera del rol o salir del rol y mirar a las cosas desde otra perspectiva de la gente. La unidad constitutiva de propiedad intelectual, como para elegir una, no va a ser para nosotros muy difícil hacer que entre gente en la sala y diga: la unidad constitutiva de propiedad intelectual tiene este tema y este otro, y que quedaron otros excluidos. O sea que hay bastantes diferencias en la percepción en la comunidad y tenemos que encontrar una manera de tener una visión más balanceada, más equilibrada. Nadie va a lograr todo lo que quiere y todavía estamos contando con que puede llegar a haber algunos cambios. Eso es todo lo que tengo para decir. Habla Ram Mohan. Gracias. Soy copresidente del Comité de Riesgos que empezó este ejercicio. Primero, quiero agradecer a los tres miembros de este grupo de partes interesadas por brindarnos, es decir, darnos de modo oportuno esta claridad sobre lo que están pensando los distintos grupos. Esto nos ha resultado muy útil. Quiero dedicarle un minuto a mostrarles lo que nosotros hacemos con esta información, lo que esperamos hacer. Dentro del Comité de Riesgos, el personal empezó un proceso de mirar los riesgos empresariales y empezar a recolectar lo que el personal considera que son los riesgos empresariales centrales. Y lo que el Comité de Riesgos para la Junta le ha dicho al personal en la reunión de LA, de Los Ángeles, en el año 2014, es que nosotros le pedimos al personal de la ICANN que vaya al equipo de liderazgo global y garantice que exista un consenso entre ellos de lo que los riesgos empresariales deberían ser. Ese proceso ya está muy en marcha. El próximo paso del Comité de Riesgo de la Junta es darle un informe a la comunidad y ver cuáles son esos riesgos. El paso siguiente es empezar a comparar y luego identificar cuáles son las brechas, las cuestiones pendientes, porque es relativamente fácil tener 10 personas en una sala reunidas y decir estos son los riesgos de la organización y después empezar a ejecutarlos. Por eso estamos tomando un enfoque consultivo deliberado para hacer esto. La meta final de esto va a ser llegar en alguna medida a un consenso, pero en mucha mayor medida a una especie de seguridad, a una evaluación de los riesgos y luego empezar a poner un plan de mitigación y especialmente esto no va a causar un riesgo, o es decir, no vamos a poder presentar un plan de mitigación de ese riesgo. Como estaba diciendo Steve, en esta sesión probablemente, a ver, yo no sé si es muy productivo entrar a un debate sobre o una sesión de preguntas y respuestas sobre esto. Lo que me gustaría a mí hacer es preguntarle a los miembros de la Junta y a los miembros del Comité de Riesgos y luego volver a hablar con ustedes sobre traerle preguntas y seguimientos para ver si hay algunas cuestiones sobre esto. Porque inevitablemente cuando llegamos al próximo nivel de detalle, ahí es donde tenemos que identificar las brechas. Y al nivel más alto del detalle, lo que a mí me gustaría decir es que hay mucha superposición con lo que ya se está explicando. Hay algunas áreas que son muy interesantes, como el cambio de jurisdicción. Es muy interesante como riesgo empresarial central o principal. También me preocupa la diferencia entre la ciberseguridad y la seguridad, si es que existe una diferencia o si es la misma idea expresada en distintas palabras. Eso es todo lo que tengo para decir. Habla Alisa Cooper. Elisa Cooper. Habla Quo. Estaba tratando de agregar algo a lo que decía Ram. Y Khan, básicamente en el área de la seguridad, lo que podemos hacer es algo muy simple. Es muy poco. La pregunta es, para los BCs y los ISPs, ¿cuál es una preocupación de seguridad? Habla Alisa Cooper. Elisa Cooper. Esto tiene dos aspectos. Primero, la seguridad propia de ICANN, su propia infraestructura. Es la seguridad en general. Incluso a pesar de que no tenemos control de esto per se, se trata de algo que quizás el mundo externo lo está mirando. Y la ICANN podría tomar alguna responsabilidad sobre esto, a pesar de que no hay un control sobre esas partes. Entonces, es un riesgo. No es algo que necesariamente uno pueda mitigar, salvo a través de la educación, de lo que del alcance. Pero esa es nuestra perspectiva. Pero de todos modos, le voy a dar ahora la palabra a los ISPs para que nos cuenten qué es lo que dicen cuando estamos hablando de la seguridad. Habla otro orador. Para nosotros, esto llega hasta la seguridad del DNS. Este es un aspecto. El otro costado de esto es que llega la infraestructura de IT de ICANN. Creo que es muy importante que la ICANN sea vista como una organización que está muy ocupada en estas cuestiones y que acepta su responsabilidad y que también da algún liderazgo en este sentido. La percepción lo es todo y esto es parte del impulso desde esta perspectiva de dos caras. Habla Kuo Wei Wu. Como ustedes saben, la ciberseguridad es algo muy amplio. Y para resolver la ciberseguridad, ICANN necesita un enfoque distinto. ICANN no es lo suficiente. Es mucho más fácil, especialmente en las unidades constitutivas de negocios, porque estamos vinculadas con corporaciones, con empresas, y algunos de ellos tienen expertos en el área de la ciberseguridad. Y ellos podrían no participar de eso. Lo que yo creo que debemos hacer es clarificar en qué tipo de seguridad se puede involucrar ICANN y en qué área debe pertenecer esto. ¿Es el área comercial, es el de las instituciones o incluso si es el trabajo de un gobierno? La seguridad es muy amplia. Es bastante peligroso pensar que la ICANN está por encima del paraguas y que puede manipular. Creo que sería un poco peligroso desde mi punto de vista, pero en este punto debemos clarificar qué podemos hacer y cómo se podría ayudar. Gracias. Habla Bruce Tonkin. Un par de observaciones sobre el modelo de múltiples partes interesadas, lo que fue identificado como riesgo, algo que mencionó Ram y que también lo mencionó alguien de la Junta. Es interesante que los objetivos estratégicos son los de promover el modelo de múltiples partes interesadas en ICANN. Pero no podemos modificar eso si no somos verdaderamente múltiples partes interesadas. Las unidades constitutivas aquí están en un proceso en el que quieren tener una propuesta específica donde podamos darles recursos para ayudarles a mejorar esto. Uno de los peligros es que hay miembros que son miembros desde hace 10 años. Y yo sé que lo estamos viendo comercialmente, pero tenemos que tener nueva gente en este contexto. ¿Cuánta gente en esta sala ha venido a su primera reunión de la ICANN? Levante la mano los que están en esta es su primera reunión de ICANN. Son 3 o 4 seguramente en esta sala. Ese sería un riesgo normal si uno lo mira comercialmente. Solamente tenemos 4 personas nuevas. Es decir que tenemos que traer más gente al proceso. Ram, Fadi, Greg, Ray. Habla Ram. Gracias. Tengo una pregunta sobre otras cuestiones. Quisiera tener más claridad. En la lista de los ISPs y los IPC, hay algunos programas en los proyectos en particular. Lo que sería muy útil, además de identificar los riesgos, es entender, desde el punto de vista de ustedes, cuáles son los éxitos. En un modelo de remediación de riesgos, es bastante directo decir que identificamos al fracaso como un problema y luego dedicar mucho esfuerzo a tratar de evitar ese fracaso cuando no vamos a estar alineados en qué es el éxito. Por eso creo que tenemos que definir cuál es el éxito. Habla Lisa Cooper. Voy a hablar en representación de ellos. Estoy segura de que vamos a poder dar eso una vez que volvamos a casa. Me parece que esto tiene bastante sentido. Habla Fadi Shehade. Gracias, Alisa. Primero, gracias por hablarnos de esto. Esto es más que hablar de una discusión de riesgos. Son las alarmas de lo que nosotros nos preocupa en esta comunidad. Quisiera sugerir, por razones prácticas, que tomemos el compromiso para que el equipo de riesgo nos cuente en forma conjunta o individual y que nosotros entendamos qué es lo que hacemos. Tenemos que escuchar cuidadosamente a ver qué es lo que queremos decir con la seguridad y luego darnos, francamente, una respuesta a cada uno de estos temas, incluso dándoles la seguridad de que nosotros nos estamos ocupando de esto. Y si no nos ocupamos de esto, que tengamos una señal clara o una explicación clara de por qué no lo vamos a hacer. Pero tenemos que involucrarnos con ustedes. Yo he leído aquí algunas cosas que quedan bastante claras. El fracaso del programa de los nuevos GTLDs no queda muy en claro. Y exactamente qué es lo que va a fracasar. O si estamos hablando aquí de una macro declaración de que todo el mundo les va a parecer que los nuevos G no son tan útiles como todo el mundo pensaba. Y si ese es el caso, ¿por qué los vamos a hacer? Yo les agradezco por su esfuerzo en esto y, con su permiso, quisiera participar o involucrarme con ustedes, conversar con ustedes después de que volvamos a nuestros países, y lo voy a tomar como una acción. Va a estar nuestro equipo de riesgo y nuestro equipo de gestión. Lo que quiero es saber si vamos a trabajar con ustedes individualmente o en conjunto. Habla Elisa. Le agradecemos y ciertamente lo vamos a tomar en cuenta. Soy Greg Shatton, presidente del Comité de Propiedad Intelectual. Quería hablar de algunas de las cuestiones que surgieron. Primero, lo que está en la diapositiva es la punta del iceberg en términos de documentación, lo cual no puede quedar muy claro para muchos en la audiencia, y es que nosotros establecimos 2 o 3 páginas donde hay un párrafo y a veces los títulos no describen muy bien la seguridad, la ciberseguridad, lo que está allí, pero no queríamos ponerlo en varias diapositivas, sino que queríamos simplemente mostrar la discusión en lugar de que haya mucho texto. Entonces, en términos de seguridad y ciberseguridad, todos nosotros en el IPC identificamos un riesgo, que es el fracaso de mejorar los servicios de datos de identificación de registro. O, dicho de un modo más simple, los problemas del juiz, como alguien que ha estado involucrado en las prácticas de phishing. Hemos tratado de lograr que esto sea mejorado. Tenemos que identificar quiénes son los malos y ver cuáles son los éxitos en este sentido que han estado vinculados con la información de precisión. Este es un tema de seguridad y todo el mundo que utiliza Internet para ir de un lugar a otro en términos de seguridad tiene que encontrar alguna forma de ver de dónde provino en el juiz. Esto es, como parte de esto, hay solamente algunas cuestiones para el ECAN, el DNSSEC y el juiz, pero son muy importantes, además de la impresión general de que ICANN lleva adelante a Internet, lo cual no es cierto.
En segundo lugar, creo que identificamos dos riesgos relacionados con las amenazas al modelo de múltiples partes interesadas. El último punto es desgaste de los voluntarios, y esto se remite a lo que decía Bruce. Es un riesgo específico para el modelo de múltiples partes interesadas, el riesgo de desequilibrio. Que lo que se dijo antes tiene que ver con la marginalización. El resultado, tenemos que ver si es lo que queremos o no. A veces obtenemos resultados a pesar de trabajar desde una pequeña plataforma, y eso es bueno. Por el contrario, si el proceso es bueno, pero no llegamos a donde queremos, eso forma parte de todo este equilibrio de esfuerzos. Y sé que la Junta es consciente de esto. Tuvimos discusiones fructíferas sobre este tema. Y sin duda es un tema complejo. Creo que reconocemos el hecho de que hay muchas amenazas. Una se desprende de la otra, pero en última instancia, el modelo de múltiples partes interesadas no puede promoverse si las partes interesadas están tan desgastadas que ven a todo esto como un club del que no quieren ser socios. Elisa, Ray. Habla Ray Slack. Gracias, Elisa. Quiero volver a un comentario que hizo Bruce. No se trata solamente de incorporar gente nueva a las distintas unidades constitutivas y grupos de partes interesadas. El modelo de múltiples partes interesadas está en problemas si no tenemos nuevos líderes. Y estoy hablando de gente que es electa continuamente para ocupar determinados cargos, sino de personas que son voces en sus comunidades. No hace falta ser electo para un cargo para ser un líder, pero no veo muchos líderes nuevos. Si nos fijamos lo que pasa en el foro público, siempre vemos a las mismas personas. Se supone que esas personas son las voces de la gente, y yo no veo que haya caras nuevas allí. Volviendo al desgaste de los voluntarios, que tiene que ver con el mismo tema, llegamos al desgaste porque hay mucha gente, pero muy pocas que hacen el trabajo. Entonces, el otro punto relacionado con el desarrollo es encontrar la forma de generar participación activa. Y creo que con demasiada frecuencia la gente tiende a asignar el trabajo a las personas como si tuvieran empleados, pero acá no tenemos empleados, tenemos voluntarios. Entonces, hace falta generar participación activa de una forma diferente. Hay algunos que lo hacen en forma natural, hay otros que necesitan encontrar una forma positiva para alentarlos a hacer el trabajo. Entonces, no es solamente un riesgo empresarial, que debe resolver la Junta, sino que es un riesgo empresarial que debe ser resuelto por las empresas. Habla Greg Shatton. Gracias. Con respecto a su último punto y a una sesión sobre temas de alto interés que tuvo lugar ayer, quisiera señalarlo con respecto a ese último punto, que es convertir a trabajadores en trabajadores. o convertir a personas que están allí observando en trabajadores. Elisa, ¿alguna otra pregunta? Habla Fadi. En primer lugar, bienvenido, Greg. Felicitaciones. Me encanta ver nuevos líderes en la mesa. No tengo ningún problema con los líderes que ya están desde antes. Están trabajando muy bien, pero es bueno ver gente nueva. Es bueno ver a Greg. Y quiero agradecerle a Greg públicamente por su compromiso, por su entusiasmo, por su abordaje positivo al trabajo que estamos haciendo juntos. Nos encanta tenerlo, así que felicitaciones por esta elección excelente. Yo creo que estamos teniendo un debate de mucha sustancia con los líderes que están acá acerca de cosas como desgaste de los voluntarios. Esto no es solamente charla. Estamos realmente tratando de ver cómo podemos cambiar eso, cómo ayudamos a la gente a participar, cuáles son los hechos a partir de la investigación. Por ejemplo, hicimos una encuesta que compartimos con ustedes que demostró que la mayoría de las personas que vienen a la ICANN y que se quedan y que se involucran lo hacen porque tuvieron un mentor. Vimos que esto fue la razón principal por la cual se quedan. Y después averiguamos, bueno, cómo consiguieron un mentor. Estoy mirando a Maryland, que muchas veces hace eso en forma natural. Pero ¿cómo encontraron un mentor? En todos los casos, lo encontraron por su propia cuenta. Literalmente, fueron caminando por los pasillos, lo escucharon a Wolfgang hablar y le dijeron, hey, ¿podría ayudarme? Porque no entiendo. Entonces, estamos avanzando inmediatamente a pensar cómo podemos lograr un proceso formal para esto. Nosotros nos reunimos con todos los, creo que mañana a mediodía nos reunimos con ex miembros de la Junta. Hoy, perdón, era hoy. No voy a llegar tarde. Es hoy. Y este es un ofrecimiento que les queremos hacer a ellos. Todos son miembros de la Junta, fueron miembros de la Junta. Siempre nos preguntan a Steve y a mí cómo podemos ayudar. Bueno, ¿por qué no se convierten en mentores para que los recién llegados, los becarios, inmediatamente tengan disponible un grupo de personas con las que pueden trabajar? Bueno, de todas formas, muchas gracias. Esta fue una sola idea. Hay muchas otras ideas para poder trabajar y participar de una forma totalmente nueva. Gracias, Elisa, por su liderazgo. Habla Elisa. Gracias, Fadi. Creo que Marcus tiene un comentario. Habla Marcus. Gracias. No soy un especialista en riesgo empresarial y no formo parte del Comité de Riesgo Empresarial, pero sí trabajé en la cooperación con el Grupo de Múltiples Partes Interesadas durante muchos años. Observo que es un punto importante en su agenda el de mantener el modelo de múltiples partes interesadas y esto me parece muy bien. Ira Magaziner me recordó una vez más lo revolucionario que fue el concepto cuando se creó la ICANN y debemos recordar que la ICANN sigue siendo una organización muy joven. La ICANN todavía no alcanzó la mayoría de edad, sigue siendo adolescente, pero creo que tendría ya un registro para conducir en los Estados Unidos. En Europa podría tomar una cerveza, en Estados Unidos no. En Estados Unidos podría conducir y en Europa no. Habiendo dicho esto, algunos de los elementos que se consideran elementos de riesgo empresarial son, por supuesto, sumamente importantes. Y hablamos acerca de esto. La responsabilidad es muy importante. La transparencia es muy importante. La prevención de la captura, todo esto es sumamente importante. Todavía no llegamos a ese punto, pero estamos trabajando. Y tengo la seguridad de que cuando la ICANN alcance la mayoría de edad, vamos a tener todo esto y lo necesitamos para poder tener una transición exitosa. Así que trabajemos en esto y muchas gracias a todos por hacer este esfuerzo y por iniciar este debate. Habla Elisa. Marilyn. Habla Marilyn. Habla Marilyn Kate. Gracias. Antes hubo una pregunta acerca de qué puede hacer la ICANN para ayudarnos a nosotros a ser más eficaces y quisiera reconocer que en un momento la ICANN no tenía los recursos financieros para dedicar a ayudar a las unidades constitutivas y a los grupos de partes interesadas. Esto ha cambiado. En los últimos 2 años se implementó un proceso para brindar un cierto apoyo que ha resultado muy útil. Quiero decir que creo que vamos a tener que pedir quizás una clase adicional y diferente de apoyo para poder ampliar y profundizar nuestro trabajo. Y les voy a dar un ejemplo. En el último año, en los últimos 2 o 3 años, en realidad. Parte de los fondos que la ICANN le pudo dar a nuestro grupo para hacer actividades de participación y de difusión y para incorporar a personas para que participen en otras reuniones de organizaciones hermanas como el IGF. La continuidad de partes interesadas continúa expandiéndose, creciendo y haciendo cruzas con otros grupos. Y esto es muy importante. Entonces, a medida que nos acercamos al proceso de definición del presupuesto, quiero agradecer a la Junta por lo que hicieron hasta el momento y decirles que probablemente vamos a pedir más. A ver, Elisa. Bueno, muy bien. Habiendo dicho esto, quisiera pasar ahora a la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Pero antes quiero volver a agradecerles a Steve y a Fadi por reconocer las diferencias entre las 3 unidades constitutivas. Esto es muy importante para nosotros y ahora sé que a ustedes les queda muy en claro y que saben exactamente cuál es la perspectiva de cada uno de estos grupos. Sin duda tenemos algunos puntos de vista en los que estamos alineados, pero otros en los que no. Hablando de distintas perspectivas, quisiera ahora que tratemos la parte más candente de nuestra sesión. Cada unidad constitutiva identificó un tema candente que quiere compartir con la Junta. Y si bien hoy no les pedimos que nos den una respuesta a este tema candente, en el futuro esperamos que sea un tema que se pueda resolver. Pero lo más importante es que ustedes sepan que estos son los temas que nos preocupan y los temas en los que estamos centrados. Entonces, le voy a dar la palabra a Greg Shatton, quien va a hablar acerca de uno de los temas candentes que enfrenta la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Gracias, Elisa. De hecho, le voy a dar la palabra a Steve Metalitz, quien va a hablar sobre este tema candente en particular, ya que él está muy familiarizado con esto. Así que le doy la palabra a Steve Metalitz, vicepresidente del IPC y presidente interino hasta el domingo del IPC. Habla Steve Metalitz. Muchas gracias, Greg. Como dijo Elisa, estamos presentando un tema que ha sido sujeto de mucho debate dentro del IPC recientemente. Aquellos de ustedes que son veteranos en la Junta, que están en la Junta desde hace mucho tiempo, muchos años, y que están en este cargo, no se sorprenderán al escuchar que el tema es cumplimiento, cumplimiento contractual. No es el mismo tema que le planteamos a la Junta en años anteriores, tantas veces acerca de fondos, recursos, compromisos, prioridades, etcétera. Tiene un matiz un poco más nuevo y creo que podría resumirse en preocupaciones acerca de la transparencia dentro del proceso de cumplimiento contractual. Y les voy a dar 1 o 2 ejemplos. Obviamente no vamos a entrar en gran detalle. Los nuevos acuerdos de registros de nuevos GTLDs y los acuerdos de acreditación de registradores de 2013, ambos tienen nuevas cláusulas en las que trabajamos mucho para alentar a la ICANN y a las partes contratadas a adoptarlas, y se ocupan de las obligaciones de las partes contratadas en cuanto a responder a los reclamos acerca de actividades de abuso y actividades ilegales que tienen lugar dentro de esos registros, en el caso de los registros de nuevos GTLDs, o a través del uso de nombres de dominio auspiciados por esos registradores acreditados, en el caso de los RAA. Esto es algo muy importante para nosotros dentro de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Y nos hemos preocupado mucho acerca de la falta de transparencia en la forma en que se interpretan estas cláusulas tan importantes, en la forma en que se las hace cumplir por parte del equipo de cumplimiento contractual. Nosotros sabemos que hubo avisos de violación de derechos a los registradores porque no brindaron una respuesta adecuada a los reclamos que les planteamos con respecto a actividades de abuso, actividades ilegales. Pero no sabemos qué es lo que hicieron. No sabemos cuál fue el estándar que aplicó la ICANN cuando publicó esa notificación. Nosotros también sabemos, a partir de nuestra experiencia personal, que hemos presentado reclamos a los registradores que no nos han respondido, no hicieron nada al respecto. Y luego, cuando nos quejamos ante la ICANN, nos dijeron que la respuesta de los registradores fue la adecuada. No sabemos, entonces, si se hizo algo más y quizás no lo sepamos. Creo que nosotros necesitamos más claridad con respecto a esto, pero creo que las partes contratadas seguramente también les vendría bien entender mejor qué tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, y no simplemente una lista de lo que podrían hacer, sino para tener mayor predicción y uniformidad en el sistema. Necesitamos esto porque para nosotros estas son cláusulas nuevas muy importantes que le van a dar vida a la capacidad de la ICANN para aumentar la protección de los consumidores. Los otros ejemplos tienen que ver con lo que ocurre a nivel de los registros, cambios significativos en las políticas adoptadas por los registros de nuevos GTLD que se hicieron sin notificación, sin presentar un pedido de cambio abierto al comentario público. Y había muchas personas en la comunidad que tenían dudas con respecto a cómo se iban a operar estos nuevos GTLDs. Una vez más, no quiero entrar en detalle aquí. Pero pensamos que este también es un tema de transparencia. Cuando algo cambia tan significativamente en las políticas que debe seguir un registro y no tenemos oportunidad de hacer comentarios, pensamos que no hay nada que podemos hacer al respecto. Estos son solamente dos ejemplos, pero quisiéramos trabajar junto con el equipo de cumplimiento contractual. Hemos tenido estos debates y queremos continuar teniendo estos debates para lograr una mayor transparencia en el sistema. Queremos plantearles esto como tema candente, algo que está en las mentes de muchos de nosotros en el IPC, tanto para los nuevos GTLDs como para los registradores. Y espero que podamos trabajar con el personal bajo la guía de la Junta para poder avanzar en este camino. Muchas gracias. Habla Elisa. Habla Bruce. Gracias. Hemos escuchado cosas similares en la comunidad de registros y registradores. También tienen problemas con las distintas interpretaciones. Sé que usted es abogado. Y muchas veces, cuando se implementan acuerdos nuevos entre dos partes, con frecuencia hay diferentes interpretaciones del texto. En general, en el contexto de los contratos, si fuera solamente entre dos partes, las dos partes se sientan y dicen, bueno, tenemos que aclarar esta cláusula, y se agregan aclaraciones. El tema es cómo manejamos el equivalente en la comunidad. Creo que la transparencia, sin duda, es crítica y tenemos que ver cómo se van a interpretar estas cosas. Necesitamos a todas las partes afectadas juntas para hablar sobre este tema. Los registros, los registradores. Son ellos las fuentes principales de reclamos. Si es la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, podría ser la LAC también. La gente que presenta esos reclamos y que empiezan a aclarar el texto. En última instancia, tendríamos que emitir un equivalente. Otra observación es que los registradores muchas veces desempeñan distintas funciones. A veces se ocupan simplemente del registro de registración. Es un nombre de dominio y determinan quién es el punto de contacto de ese nombre de dominio. Y en otros casos quizás sean los que brindan el servicio de hosting para un dominio. Entonces la respuesta puede variar mucho dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, vamos a tener distintas clases de respuesta dependiendo del negocio, del interés comercial. Hay muchas variables ahí y sin duda la transparencia es muy importante. Habla Lisa. ¿Hay otras preguntas para Steve? Habla Steve Metalitz. Nosotros pensamos que tendríamos que estar en la sala cuando se hagan estas aclaraciones. Y entiendo el otro punto que usted señala, pero en su capacidad de registradores, estas entidades tienen nuevas responsabilidades de acuerdo con el RAA de 2013 que no tenían en el anterior. Nosotros sabemos cuáles son esas responsabilidades, sabemos que no es algo que se va a decidir de forma unilateral, pero tiene que haber un proceso para tener mayor claridad y mayor capacidad de predicción. con el sistema. Habla Lisa. ¿Fadi? Habla Fadi. Steve, lo escuché claramente. Quisiera pedir algo. Usted nos dio dos ejemplos. Usted señaló dos preocupaciones en general que tienen. Me faltan los ejemplos. Así que lo que sugiero es lo siguiente. Estamos ingresando en una fase muy crítica. Se firmaron nuevos contratos. Gracias a la comunidad que nos ayudó a armar contratos mucho mejores, creo yo. Y ahora, cumplimiento contractual está entrando en la fase delicada de la interpretación. ¿Qué significa esto? Y sin duda hay algunas áreas en donde IPC dice, nosotros entendemos que esto significa X, y los registros y los registradores dicen, nosotros entendemos que esto es lo contrario. Entonces, de alguna forma, tenemos que cruzar ese puente, y cuanto antes lo hagamos, mejor, para reducir las frustraciones y para asegurar que, sea lo que sea, haya claridad por parte de la ICANN en cuanto a cómo se deben hacer cumplir estos contratos. Entonces, Alan conoce esto muy bien. Alan Grogan ha estado escuchando ambas partes. Tiene que seguir escuchando, al parecer. ¿Está acá? ¿Alan Grogan está acá? Yo le voy a pedir que inmediatamente se tome el tiempo para estar con usted y con otros para asegurarnos de que los entendemos antes de que él llegue a una interpretación que le indique a su departamento de cumplimiento contractual cómo actuar. Pero yo creo que nadie acá está diciendo que que las cláusulas de los nuevos RAA van a cambiar. Algunas cosas van a cambiar. Firmamos acuerdo. Esto es un marco legal en el que todos nos pusimos de acuerdo. Entonces, tienen mi compromiso. Y ustedes saben que ahora le dedicamos tenemos mucha más potencia en el Departamento de Cumplimiento Contractual. Y esperamos poder aclarar esto. Y yo me voy a asegurar de que él los escuche, de que se involucre lo antes posible y de que no se demore una clara interpretación.
Habla Steve, gracias Fadi. Habla Lisa. ¿Alguien más antes de avanzar? Bueno, vamos ahora a presentar el segundo tema principal de la unidad constitutiva de negocios. Y ese tema tiene que ver con el área de los nuevos GTLDs. Yo sé que hay muchos que dicen que estamos más allá de los nuevos GTLDs porque ya hay 500 que fueron delegados, pero para la unidad constitutiva de negocios nosotros todavía tenemos algunas preocupaciones. Uno de ellos en particular tiene que ver con los TLDs muy regulados y el hecho de que ha habido algunos que ya se delegaron y otros que están en camino a su delegación. Nos preocupa que no se han empleado los PICs, las especificaciones PIC, de modo que se pueda proteger a los consumidores. Hay otras cuestiones que nos preocupan de los nuevos GTLD. Por ejemplo, nos preocupa el hecho de que los nombres reservados, cuando aparecen en las listas de nombres, no están sujetos al periodo de Sunrise ni al periodo de reclamos. Y también estamos preocupados que los nuevos GTLDs, donde podría no haber ocurrido un periodo Sunrise, porque ese periodo de Sunrise o preregistro no es elegido o ofrecido por varios registratarios, tiene precios muy altos para nombres premium, que también son marcas registradas. Entonces, hay una variedad de temas en los cuales tenemos preocupación en cuanto a los nuevos GTLDs. Y ciertamente esperamos que podamos participar en las revisiones del RPM, que tengamos oportunidades para participar en grupos de discusión. Vamos a estar allí. Y, por supuesto, tenemos que equilibrar esto con todo lo otro que está sucediendo. Va a ser esto difícil, dado que estas son áreas en las que nosotros todavía estamos muy preocupados. ¿Quiere hablar de esto ahora? Habla Shireen. Ciertamente puedo hablar del tema de los PICs y quizás algunos otros colegas pueden hablar de los nombres reservados y de los precios muy altos. Quisiera decirles que ayer tuvimos una reunión con el GAC ALAC, los registros, los registratarios, y también hubo miembros de la Unidad Constitutiva de Negocios que estuvieron presentes. Esta reunión ocurrió anoche y duró aproximadamente 2 horas y media. El objetivo era abordar estas cuestiones. Es la primera vez que este grupo se reunió en forma colectiva. Nosotros al principio dijimos que se trataba de una reunión en la que no se iban a tomar decisiones. Hablábamos de 39 strings de categoría 1 muy sensibles. Y finalmente decidimos que nos íbamos a reunir nuevamente y que íbamos a poner algunas ideas sobre la mesa y las íbamos a mencionar para la reunión siguiente. El tema es un tema en el que todo el mundo sabe que tenemos que estar alrededor de la mesa para ver cómo lo resolvemos. Habla Lisa, muchas gracias. Muy bien, vamos ahora entonces a pasar la palabra a Tony para que hable sobre los ISPs. Habla Tony. Gracias. Hablamos antes del hecho de que ICANN es una organización joven, pero creo que el signo de la madurez es que uno pueda tener conversaciones directas de la forma adecuada. Esto ocurrió varias veces durante esta reunión y nosotros tuvimos una conversación bastante franca con algunos miembros de la Junta y les dijimos cuánto nos gustó el día martes y cuánto esperábamos estas sesiones. Nosotros entendemos muy bien por qué. Ustedes muchas veces escuchan cosas que están en nuestras cabezas, que son cosas con las cuales nosotros estamos luchando para resolver. Y es importante que tengamos esas conversaciones. Quisiera agradecerle a Fadi por haber mejorado la forma en que ponemos estas cosas sobre la mesa a través del diálogo SOS y ACES. Y en esta reunión hubo oportunidad para que varios líderes de la comunidad puedan llevar esto adelante. Por eso quisiera tratar de hablar desde un modo muy positivo desde la perspectiva de los ISPs. Nosotros establecimos una agenda de lo que íbamos a hablar un poco antes de la reunión y para los ISPs nunca hubo ninguna duda de qué queríamos mencionar. Y eso es el tema de la aceptación universal de los nuevos GTLDs. Porque es algo que es fundamentalmente importante para parte de la comunidad que nosotros representamos. Cuando las cosas no funcionan en Internet, si ya sea que se trate de los ISPs o no. Y hemos experimentado esto antes, ciertamente, con el aumento en el espacio de nombres de dominios. Por eso, llegamos a esta reunión con algunas preocupaciones en torno a esa área. Otra medida de nuestra madurez en la organización es cuando tenemos que resolver alguno de los problemas que enfrenta con la ayuda de un espectro más grande de la comunidad. Las buenas noticias son que esto sucede desde que llegamos a Singapur. Ha habido mucha actividad. Me parece que la Junta es consciente de que hay una iniciativa en marcha que involucra a distintas partes de la comunidad y los registros y registradores, y también el personal de la ICANN. No hay ningún programa que esté dándole forma a ese espacio y que nos permita avanzar. El único pedido que yo ahora traigo a esta reunión es solicitarle a la Junta de ICANN que garantice que ese nivel de participación y apoyo para las actividades esté presente, y eso es algo que debe perdurar durante bastante tiempo. Es un problema que es muy difícil de cuantificar, incluso de entender cómo vamos a hacer con todos estos aspectos. Pero hay una necesidad de abordar este problema. Ahora quisiera mencionar a otros miembros de la comunidad de los ISPs que ya están participando mucho en esta actividad y están muy involucrados en apoyar esto. Creo que es adecuado que le dé la palabra yo ahora a Tony Harris y a Christian Dawson para que nos expliquen un poco más sobre este tema. Habla Tony Harris. A mí me emociona mucho lo que está sucediendo acá. Yo tuve algunas conversaciones en los últimos años con Ram Mohan individualmente y con Fadi también. Les expresé las preocupaciones que tenemos como unidad constitutiva con el tema de la aceptación universal. Nos parece que este no es un tema menor, es un tema muy importante. Estamos de acuerdo de que no es la responsabilidad de ICANN resolver. Es decir, ICANN no puede controlar los acontecimientos en las plataformas de email y en las aplicaciones, pero como unidad nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo grande para que esto se resuelva y que no sea algo a la que la gente pueda apuntar a ICANN y decir, ustedes implementaron los nuevos TLDs y ahora tenemos todos estos asuntos, estos problemas. Es un DNS disfuncional, en mi opinión, y no le ayuda a nadie. En cuanto a los ISPs, esto es un costo. Son cosas con las que la gente no sabe qué hacer. Por eso, fue muy alentador ver que esta reunión que ocurrió en Washington en enero, yo no pude ir personalmente, pero Christian puede referirles a hablarles de eso. Y he visto apoyo de los miembros de la Junta, lo cual también me alienta. Y creo que estamos en el camino correcto. Esto es excelente, es emocionante. Las partes interesadas están trabajando en conjunto para que no decir que ICANN vaya y lo resuelva. Nosotros decimos, nosotros queremos resolverlo, pero que ICANN nos ayude. Le voy a dar ahora la palabra a Christian. Habla Christian. Gracias, Tony. Soy Christian Dolso para los registros. Soy parte de los CSPs y quiero hablarles de este tema. Para ponerlos en tema, nosotros fuimos participantes en un taller que ocurrió hace algunas semanas en Washington, D.C. y también con participación remota. Lo que hicimos fue discutir qué es lo que tenemos que hacer como comunidad y los participantes decidieron que ellos iban a reunir o establecer un plan para la acción y ver qué se puede resolver. Entonces hicimos un grupo de dirección de aceptación universal dentro de la comunidad de la ICANN. Se llama USG. Y Ram Mohan ha sido instrumental en ayudarnos a avanzar. Va a ser un esfuerzo comunitario el de tratar de resolver cómo vamos a abordar este problema. Hemos elegido grupo de dirección específicamente como nombre porque no estamos tratando de que haya un grupo de política, porque no es una situación de política. Es una situación de defensa donde tenemos que hablar de las distintas comunidades y ir a los desarrolladores. Tenemos que encontrar los ISPs. Tenemos que encontrar mucha gente cuyos sistemas, ya sean bases de datos, formularios de webmail y sistemas de email, etcétera, para que ellos traigan, digamos, se pongan al tanto de lo que está pasando y que puedan aceptar todos los portafolios de TLD modernos. Hay varias formas en las que podemos resolver este problema. Focalizarnos en las mejores prácticas, hablar de los temas centrales, ver cómo lo vamos a abordar. Tenemos que ir y buscar dónde se encuentran las plataformas de software con código abierto que son las mejores. Tenemos que contactar a esas personas, hacer una difusión externa proactiva. Y vamos a necesitar también hacer una difusión general a la comunidad en la que no solamente nos vamos a focalizar en los sitios web más populares del mundo, sino que nos vamos a focalizar en los programas de IDN. Y cuando hablamos de esto, de este problema, tenemos que asegurarnos de que no solamente los principales sitios web del mundo pueden aceptar los nuevos TLDs, sino que podamos estar seguros de que alguien que está en su teléfono celular en el medio de un desierto pueda acceder a Internet en su propio idioma con el programa de los nuevos IDNs. Estamos muy emocionados de que esto sea una perspectiva comunitaria y lo que necesitamos es que la Junta sepa que este es un tema importante, que es un tema de incidencia y lo que les planteamos son las necesidades de financiación. Nosotros creemos que son una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer para abordar esto. Habla Lisa, gracias Christian. Habla Fadi. Tres comentarios rápidos. Quiero agradecerle a Tony por empujarme un poco con este tema. nosotros estamos focalizados en esto, pero seguramente usted nos va a hacer focalizar más. Y le agradezco por eso. Quiero disentir con usted, porque usted dijo que esta no debería ser la responsabilidad de la ICANN. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que no podemos introducir todos estos TLDs y decir, bueno, esto va a suceder. Nosotros tenemos una responsabilidad y a mí me alegra que hayamos aceptado más responsabilidad al facilitar este UASG. Están viniendo las camisas, las remeras con estos nombres. Creo que un grupo directivo es lo correcto. Lo segundo que quiero decir es que la única forma en la que vamos a ser exitosos con el UASG es si tenemos una estrategia. Es decir, no podemos ir a cientos de ISPs y cientos de software. Tenemos que encontrar asociaciones de estos organismos y plantearles un tema que les sea importante. Esto es lo que va a impulsar a las asociaciones de ISPs, a los desarrolladores de email y de software también. Tenemos que encontrar esas organizaciones que van a marcar una diferencia para nosotros y ustedes van a tener mi apoyo y el apoyo de la ICANN para que esto se logre. Por eso, gracias por su liderazgo también. Y gracias, Ram, como miembro de la Junta, por hacer que esto ocurra. Es nuestra responsabilidad. Habla Tony. Quería decir algo sobre lo que dijo Fadi. Otra de las razones por las cuales esto se mencionó tiene que ver con un diálogo que hablamos hoy sobre el modelo de múltiples partes interesadas. Porque hay muchas partes de la comunidad, especialmente del lado de la infraestructura, que están siendo impactadas por las actividades de la ICANN. Y no están aquí. De un modo u otro, como resultado de este trabajo que está muy focalizado en asegurar que el programa de los GTLDs se implemente exitosamente. Creo que hay beneficios adicionales al traer a todas estas personas y ponerlas sobre la mesa y hacer que participen en la ICANN, porque hay un lugar para ellos. Todos estamos en déficit con esto. Por eso yo quisiera pensar que este crecimiento de la ICANN tiene la intención de incluir parte de la infraestructura, de la comunidad de la infraestructura en particular, y que tienen un rol fundamental. Habla Alisa. Quiero agradecerles a todos los miembros de la Junta, Steve, Fadi, a todos, por tomarse el tiempo de escucharnos. Fue muy doloroso, de hecho creo que fue muy bueno. Agradecemos la oportunidad de darle la información a Ram, toda la información que necesita, y queremos aceptar la oferta que nos ha hecho para reunirse con nosotros, ya sea en conjunto o en forma separada. Creo que va a ser un muy buen paso para nosotros y les agradecemos a todos.